de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, de lo infinita finita y bueno, del frío, porque estamos hablando hoy, tenemos una temperatura de 49 grados Fahrenheit, 9 grados centígrados, está de repente soplando el bonito afuera. Y este, mis amigos, es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta fría mañana, 45 tenía yo cuando ahora salí de casa.
Sí.
Y es jueves 11 de diciembre del 2014.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, acompaña a Lucy García, usted la acaba de escuchar, y Moisés López acá a mi derecha. Y habla a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Detienen en Cuba a más de 60 damas de blanco que trataban de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Activistas y organizaciones de derechos humanos piden que se castigue a los responsables de las presuntas torturas de la CIA. Aprueban las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos imponer sanciones a funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos. Y el gobierno de Ucrania descarta iniciar conversaciones con los separatistas prorrusos del este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Más de 60 damas de blanco fueron detenidas mientras intentaban celebrar el Día de los Derechos Humanos. Desde La Habana, la vocera del grupo, Berta Soler, hizo anoche un resumen de lo ocurrido.
Tenemos reportado por lo menos aquí en La Habana 72... damas de blanco detenidas, pero también tenemos en Matanza, en Holguín, unas 20 damas de blanco detenidas y 3 en Bayamo. A mí por lo menos, al igual que Ángel Moya, mi marido, y otro activista de derechos humanos, nos detuvieron en el policlínico cercano a mi vivienda a las 10:20 de la mañana. A la gran mayoría las detuvieron al salir de su casa porque tenían sitiada su casa desde la noche antes. Pero hay más de una docena o alrededor de una docena de damas de blanco y activistas de otras organizaciones, de diferentes organizaciones, que llegaron hombres allí a LI-23 y fueron detenidos también, incluso algunos golpeados. Tenemos una dama de blanco que se llama Adinidia Dayet Urgeye, que ella fue golpeada, primeramente cogida por el cuello por un oficial de la PNR, que iba conduciendo el carro patrulla, y una policía mujer le dio con la pistola en la mano. Bueno, estos fueron los casos más críticos que tuvimos de golpes, ¿no? Pero bueno, sí le puedo decir que una docena de damas de blanco y muchos más activistas de derechos humanos, alrededor de 10 o 15, pudieron llegar al lugar.
El gobierno de Estados Unidos celebró la liberación en Cuba de los presos políticos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández. Los tres fueron trasladados a sus hogares en La Habana, mientras esperan ser sometidos a juicio.
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo por medio de Twitter que se alegra mucho con la noticia.
La funcionaria estadounidense destacó que los tres estuvieron tras las rejas por más de 2 años en un proceso judicial que carece de garantías.
En otras noticias, defensores de los derechos humanos piden castigar a los responsables de torturas en la CIA. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
Activistas de los derechos humanos han pedido enjuiciar a los funcionarios que aparezcan involucrados en el uso de métodos de interrogación extremos que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos utilizó en los sospechosos de terrorismo. Ben Emerson, enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos y contra Terrorismo, dijo que el reporte sobre las acciones de la CIA, revelado el martes, refuerza la necesidad de buscar responsabilidad penal. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, agregó que la tortura continuará siendo una opción política para los futuros presidentes a menos que se lleve a juicio. La demócrata de California, Dianne Feinstein, preside la Comisión de Inteligencia del Senado. Muestra que las acciones de la CIA de hace una década mancharon nuestros valores y nuestra historia. El senador republicano John McCain, quien fue prisionero de guerra en Vietnam y fue torturado durante la guerra de Vietnam, dijo que el reporte muestra lo que él vivió en carne propia. La tortura produce más información engañosa que inteligencia procesable. En un comunicado, el director de la CIA, John Brennan, reconoció que la agencia cometió errores de los cuales ha aprendido, pero también aseguró que las técnicas coercitivas sí produjeron inteligencia que ayudaron a desmantelar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas, informó Luis Alberto Facal.
El exdirector de la CIA, Michael Hayden, negó haber mentido al presidente George Bush y al Congreso de Estados Unidos sobre las prácticas de interrogatorio de esa agencia de inteligencia.
Yo no mentí ni engañé al Congreso, se defendió Hayden, quien dirigió la CIA en el segundo mandato de Bush.
Hayden cuestionó el rigor del informe del Comité de Inteligencia del Senado, el cual dice que la CIA llevó a cabo prácticas de interrogatorio más brutales y menos efectivas de lo que había admitido después del 9-11.
Hayden, así como los exdirectores de la CIA George Tenet y Porter Goss, han dicho que es un estudio parcial, estropeado por errores en los hechos y en la interpretación.
El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. El Senado aprobó la medida el lunes y la Cámara le dio el visto bueno este miércoles sin votos en contra.
El anteproyecto, que entraría en vigor si es firmado por el presidente Barack Obama, prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables de la represión en Venezuela y bloquea sus bienes en suelo estadounidense.
La congresista cubanoamericana Ileana Ross Letinen dijo que la votación envía a los venezolanos una fuerte señal de que el Congreso estadounidense escucha, ve y siente su sufrimiento.
El senador cubanoamericano Bob Menéndez ha dicho que los funcionarios venezolanos que violan los derechos del pueblo no podrán seguir escondiéndose.
Amnistía Internacional entregó este miércoles a la Fiscalía General de México 120.000 firmas exigiendo verdad, justicia, reparación por la desaparición forzada de 43 estudiantes del estado de Guerrero. Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, inauguró un mural donde las miles de firmas dan forma a los rostros de los estudiantes.
Pareciera que la estrategia del Estado, del gobierno, apunta a que el tema se diluya de la opinión pública, apunta a que el tema se diluya de los medios de comunicación y así pretender que nunca hubo y que no hay crisis de derechos humanos. Tenemos que investigar todos los vínculos que pueda haber, todos los funcionarios públicos que por acción o omisión son responsables de este lamentable hecho y de las otras desapariciones que ha habido en este país.
El documento entregado a la Fiscalía General Mexicana fue firmado por más de 120 mil personas de México, Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia y Uruguay.
En otras informaciones, el gobierno de Ucrania descartó iniciar esta semana conversaciones para dar fin al conflicto en el oriente del país y acusa a los separatistas prorrusos de lanzar nuevos ataques un día después que ambos bandos acordaron observar un día de silencio.
Leonid Kuchma, expresidente y representante del gobierno en el diálogo, dijo el miércoles que no es aconsejable conversar, dado que una de las partes no puede garantizar una tregua.
Agregó que los rebeldes necesitan mostrar que desean la paz y no la guerra, y que tienen pleno control de las armas de sus unidades.
Un alto funcionario de la autonomía palestina muere como consecuencia de sus heridas después de ser golpeado por un soldado israelí durante una manifestación, reporta Daniel Blumenthal.
Un alto funcionario de la autonomía palestina murió este miércoles después de un enfrentamiento con gendarmes israelíes durante una manifestación. Ziad Abuen era el jefe del comité contra la cerca de separación con cargo ministerial. Pocos instantes después del enfrentamiento, Abuen declaró lo siguiente. Me atacaron y me golpearon, pero el fin de esta conquista fascista será salir de aquí y ser vencido por el pueblo palestino. Pocos minutos después, el ministro palestino se desmoronó y murió aparentemente de un ataque cardíaco al llegar a un hospital de Ramala. Su cuerpo será sometido a una investigación forense por parte de un patólogo israelí y otro jordano. El incidente tuvo lugar al norte de Ramala durante una manifestación de protesta contra un asentamiento ilegal israelí cuando los palestinos se disponían a plantar olivares celebrando el Día Internacional por los Derechos Humanos. El presidente palestino Mahmoud Abbas repudió a Israel por su muerte y amenazó con la interrupción de la coordinación de seguridad con los israelíes. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 12 minutos y decenas de personas murieron por un brote oculto previo de ébola en un distrito del oriente de Sierra Leona, reveló el miércoles la Organización Mundial de la Salud.
Investigadores del organismo enviados al remoto distrito de Kono la semana pasada descubrieron escenas macabras de pacientes de ébola agonizando en un hospital mal equipado para enfrentar el virus, y añaden que en 11 días el equipo enterró 87 cadáveres.
La agencia de la ONU señaló que Sierra Leona tiene la mayor cifra de casos reportados de ébola y de fallecimientos en el África Occidental. Son las 5:12 minutos de la mañana y estamos trabajando, madrugando contigo, con muchísimo placer. Sí, señor. Este jueves, pues, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teo Giró, la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta primera media hora de transmisión de nuestra cita de hoy jueves, tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, y estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Amigas, aquí estamos para darle el mensaje de Navidad.
Soy Exil Arjona y Vicky Ruiz del programa Con Voz Propia y les estamos deseando lo mejor para este año, que estén juntos en familia, que todo sea paz y prosperidad.
Que la felicidad y la Virgen de la Caridad del Cobre me los proteja, que todo lo que esperan y sueñan se les dé. ¡Feliz Navidad!
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra hacia el sur, a través de las aguas del Atlántico, el sur de las Bahamas y el paso de los vientos, penetrando la región central del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos un día con poca nubosidad en la totalidad de las provincias. Será frío, con máximas entre los 21 y los 24 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en Cuba a más de 60 damas de blanco que trataban de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Activistas y organizaciones de derechos humanos piden que se castigue a los responsables de las presuntas torturas de la CIA. Aprueban las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos imponer sanciones a funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos. Y el gobierno de Ucrania descarta iniciar conversaciones con los separatistas prorrusos del este del país.
Bien, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, en esta fría mañana.
Sí.
Es muy agradable la temperatura realmente. Qué bueno sentir este friecito platanero, aunque sea de vez en cuando.
No está de más. Y tú sabes que cuando yo te decía, y me estaba acordando de ciertas cosas, ¿no? Cuando te hablaba de que está chiflando el mono, el origen es tan interesante y tan bonito, yo lo leí hace muchísimos años, el asunto de que por qué se le llamaba en Cuba, cuando el frío llega, está chiflando el mono. Es interesante porque había un letrero de propaganda ahí cerca del malecón, ahí en la zona costera de La Habana, de anunciando el anís estrellado, el mono. Es un letrero como de metal, y claro, con el salitre, etcétera, etcétera, se empezó a hacerle agujeritos, huequitos a ese letrero, a ese anuncio, ¿no? Entonces, cuando llegaban los vientos del norte, que superaban los vientos del norte, pues entonces hacía como un silbidito cuando pasaba el aire por esos agujeritos, como silbaba. Entonces decía la gente, cuando en ese momento entraba el frío, digo, oye, está chiflando el mono. Y de ahí se quedó el asunto de estar chiflando el mono cuando hay un poco de fresco, de temperatura fría. ¿Qué te parece? Viene pues con el asunto del anís estrellado del mono, que todavía se hace, se fabrica, o sea, se produce.
Sí, como no, mira, en el té que me traje hoy puse un sobrecito de anís estrellado.
Así. ¿El mono?
No, no es del mono, bueno. Porque del mono hubiera venido muy bien para calentar, pero como yo no tengo cultura alcohólica, si me tomo un buchito de anís del mono, no solo que entro en calor, sino que entro en calor y en shock y ya no me puedo mover.
Claro.
El caso es que estuvimos hablando también el día de ayer, no me acuerdo si fue ayer o antier, ¿te acuerdas? Aquello de la ley seca que duró 13 años.
13 años, sí, exacto.
Y todas esas cosas. Y hoy lo primero que me tropecé cuando empecé a imprimir las noticias es que allá en Irán están haciendo un vino casero para esquivar la ley seca. Así que, como ellos viven en la época en que viven, pues imagínate tú, la ley seca en Irán ha llevado mucho a perfeccionar lo que es el arte de la elaboración casera de vino. Y, por supuesto, a escondidas disfrutan de esta bebida que, óigame, para tomarse una copa de vino en Irán hay que tener...
Hay que tenerlo.
Porque mira, el consumo va desde el castigo con latigazos a la horca. Así que son grandes y drásticas medidas.
Y te pueden hasta matar a pedradas también.
Y también, aquí dice latigazo e incluso la horca, así que dentro de eso puede haber...
una lapidación.
Sí, muchísimas cosas.
Imagínate.
Y en este país, curiosamente, es donde nacieron las afamadas uvas de Shiraz. Y es famosísimo. Y es increíble que desde el año 1979... Al subir al poder la revolución islámica, en ese momento ya se implantó la ley seca. Así que estamos hablando de una ley seca que dura muchísimos años. 1979. Sí. Entonces, la mayoría de los hombres jóvenes van a... compran cantidades de uvas, porque allá es mucha que pueden ser consumidas naturalmente como fruta.
Claro, claro.
Entonces se pueden encontrar con mucha facilidad y ellos elaboran su vino de manera artesanal.
Claro, claro, claro.
Una persona que entrevistaron dice, con mucha paciencia, quitándole a las uvas, tú sabes, todas los palitos de las uvas, dice que compraron en una casa 750 kilos de uva. Te podrás imaginar dónde las habrán puesto, ¿no? Esto lo cuenta un señor de 38 años del norte de Teherán. Y los barriles no se pueden adquirir allá de plástico y no de madera de roble. Entonces les cuesta mucho trabajo conseguir lo que es la temperatura estable y adecuada que necesita el reposo de ese vino.
Claro.
Y muchas veces dice que hasta se pudre, que lo pierde. La mejor uva es la chaní o la chajaní y se cultiva precisamente en Kurdistán, en Shiraz, en este lugar, en Ojasbin, y hay viticultores, digamos, autodidacta, ellos mismos han aprendido. Este tiene 38 años, dice que lleva 8 años produciendo vino, porque lo poco que consigue allí mismo en el país de muy mala calidad.
Claro.
Y dice que cuando uno lo logra hacer por uno mismo, pues es mejor calidad, compra las mejores uvas. Y las leyes islámicas que imperan en el país hace que no haya vino y el poco que hay sea difícil de conseguir y muy caro en lo que es el mercado negro. Una botella de vino normal cuesta $1,000,000, $30, mientras que preparándolo en la casa pueden tener un litro por alrededor de $3.
Yo no sé en Santiago de Las Vegas, pero allá en Camajuaní, que es donde yo visitaba a mi familia, había parientes míos que hacían vino en casa de manera artesanal.
Pues,
lo hacían de fruta bomba, de naranja, de arroz.
Bueno, pues en mi casa, en mi pueblo, no lo recuerdo.
Sí.
Pero sí recuerdo mucho que en las provincias orientales mucha gente fabricaba sus propios vinos.
Sí, sí, sí.
Y y cuando venían de visita, pues a La Habana, traían vino fabricado en su casa. Incluso había una costumbre de la que a mí me hablaban, que cuando nacía una niña, se ponía a hacer un vino que se le llamaba en el pueblo el aliñao. Si hay alguien que me está oyendo y me sepa hablar de esto. Sí. Y era una tradición que ese vino se hacía y se mantenía durante cuando la hija cumplía 15 años, sí. Pues se hacía el brindis con ese vino. Y se llamaba así aliñao. Y otra costumbre era que también se guardaba un poco para que cuando ella se casara, los novios brindaran con ese vino. Se llamaba así, aliñao, y se hacía en todo Oriente, Guantánamo, Santiago de Cuba. Mira, todos esos amigos tuyos que,
es oriental.
Que te mandan Twitter, que están conectados, si nos están oyendo, que nos digan si todavía hay residuos de esa costumbre del famoso aliñao.
Qué bien.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora, claro. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado la sintonía durante los primeros 30 minutos de nuestra transmisión de jueves 11 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, que es el 345º día del año.
Oiga eso.
345 días y nos quedan 20 días.
Increíble, pero cierto.
Para darle la bienvenida al 2015.
Parece que fue ayer que estabas tú diciendo cuando tú empezamos en
enero. Y nos faltan 362 días. En esa bobería. Bueno, pues miren, esa bobería hemos llegado al fin de año.
Sí, estamos ya en la recta final.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y durante todos estos años. Gracias.
Hoy, mañana y siempre.
Sí, es lo más importante.
Claro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Revela el presidente Barack Obama que han habido conversaciones para lograr la liberación del contratista Alan Gross, preso en Cuba. Representante de la ONU advierte que en Colombia no puede haber una amnistía para los delitos cometidos por los jefes de las FARC. Opositora venezolana dice que su país vive el momento más oscuro de su historia en materia de derechos humanos. Y los ganadores del Premio Nobel de la Paz destacaron la importancia de educar y liberar a los niños de la pobreza para poder unir a los pueblos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama dijo que se ha estado conversando para ver cómo se puede liberar a un ex contratista estadounidense que cumple una condena de 15 años de prisión en Cuba.
En respuesta a una pregunta del periodista Jorge Ramos de la cadena hispana Fusión, Obama dijo que está trabajando a través de múltiples canales por la libertad de Alan Gross.
Seguimos sumando, sumamente preocupados, pensamos que él no debió haber sido detenido, agregó Obama al referirse a Gross, quien sufre una marcada deterioro de su salud.
Obama dijo haber dejado muy en claro que las políticas de su gobierno de facilitar remesas a Cuba y viajes familiares ha ayudado a la gente en la isla, pero que aún espera que La Habana haga cambios significativos.
Alan Gross fue arrestado en La Habana en el 2009 y condenado por espionaje tras intentar ayudar a la comunidad judía a conectarse a la Internet.
El 3 de diciembre, en ocasión del quinto aniversario del encarcelamiento de Gross, la Casa Blanca dijo
que la liberación del excontratista por razones humanitarias eliminaría un obstáculo a las relaciones más constructivas entre Estados Unidos y Cuba.
Acá en Miami, el Movimiento Democrático llevó a cabo una vigilia en los predios de la Ermita de la Caridad del Cobre por el Internacional de los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Con afiches de Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo, Monseñor Agustín Román, las víctimas del suceso del remolcador 13 de marzo y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el muro del nuevo malecón de la Ermita de la Caridad, el Movimiento Democracia observó este Día Internacional de los Derechos Humanos con una vigilia poco antes de una misa. Ramón Saúl Sánchez, quien preside la mencionada Organización del Exilio, dijo que el acto es parte de la campaña Las Dos Orillas.
Los niños, las mujeres, los hombres del remolcador 13 de marzo que perecieron, que fueron asesinados por el régimen de Cuba, pues las fotos de ellos están en cada uno de estos artículos que tienen algo que ver con los derechos de estas personas, ¿no? Así que ellos están representando el desgarramiento de la familia cubana, en este caso el desgarramiento brutal a través del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
El expreso político cubano Carmelo Díaz Fernández envió un mensaje de apoyo a la oposición en Cuba y recordó que hasta en la prisión conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Bueno, nosotros los 10 de diciembre en la prisión lo conmemoramos detrás de la reja. Y bueno, teníamos siempre la fe de que íbamos a salir de la prisión y que también que nuestra patria iba a ser libre. Nuestros corazones siempre fueron libres, aún detrás de la reja. Nuestro pensamiento siempre fue libre.
Después de la vigilia, el párroco de la ermita, Juan Rumín Domínguez, ofició una misa.
En este malecón de Miami, por esos cubanos que en Cuba sueñan la libertad, con ellos queremos estar unidos en esta noche. Nosotros nos mantenemos siempre con la esperanza en alto, la esperanza que nos viene de Dios, el mismo Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza y que le concedió esa dignidad que nadie puede jamás arrebatarle. Por eso es que nosotros, los cristianos, abogamos por el respeto a los derechos humanos, porque los derechos han sido dados por Dios al hombre.
Al concluir las actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos, se arrojaron flores blancas al mar mientras en el agua se retiraba el barco Democracia. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, celebró hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos y dijo que hay demasiadas personas alrededor del mundo que viven en situaciones deplorables bajo regímenes represivos.
Kerry recordó los casos de Shin Dong-hyuk, quien logró escaparse de un campo de concentración en Corea del Norte, y de las víctimas de Irak y Siria del grupo terrorista Estado Islámico.
En este Día de los Derechos Humanos, Kerry pidió la libertad de los presos políticos alrededor del mundo, como Liu Xiaobo de China, Ahmed Maher de Egipto, Skander Nega de Etiopía y Asimhom Askarov de Kirguistán.
Exactamente a las 5:36 minutos, el coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia advirtió al gobierno que la amnistía para los delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes de la FARC no se pueden implementar. Los detalles con Federico Fulleda.
El coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hostil, le advirtió al presidente Juan Manuel Santos que la amnistía para los delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes guerrilleros de la FARC no se puede aplicar. El tema se sigue agitando en foros y en debates académicos y políticos por el interés del gobierno de perdonar a los jefes y demás guerrilleros de la FARC que buscan firmar el acuerdo de paz. El delegado de la ONU en Bogotá precisó:
debo decir, al fondo, dentro de un marco internacional que prohíbe las amnistías por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es para los colombianos de decidir qué modelo, qué detalles quieren fijar para su proceso de justicia transicional. Y la comunidad internacional, siempre que se respeta el gran marco, no va a interferir en el detalle.
Aunque el gobierno expresó su optimismo por las futuras reuniones en La Habana con los jefes de la FARC, los dirigentes del grupo guerrillero no opinan lo mismo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La vicepresidenta del partido venezolano Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, aseguró que su país vive el momento más oscuro de su historia en materia de derechos humanos.
Solórzano denunció que el gobierno venezolano viola 28 de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También lamentó que Luis Ortega Díaz quiera ser reelecto como fiscal general.
Usted debería renunciar a su cargo y no volver a aspirar para darle continuidad a su fracaso, afirmó la opositora venezolana.
Más de América Latina, como forma de contrarrestar lo que un observador llamó una brutal caída de la popularidad de Michelle Bachelet, líderes políticos chilenos auguran un ajuste en su gabinete. Miguel Cabrera amplía esta información.
Mientras la presidenta Michelle Bachelet explicaba en la cumbre iberoamericana la necesidad de las reformas y en particular la educacional, líderes políticos de la Alianza en el Poder anuncian un cambio de gabinete que repare lo que un observador llamó caída brutal en la popularidad de la mandataria. Si el senador oficialista Ricardo Lagos Weber afirmó que para marzo debe efectuarse un ajuste de gabinete, el expresidente del Partido Socialista Camilo Escalona adelantó la fecha para enero y añadió:
la imagen política que se ha generado de un gabinete que no logra acompañar el liderazgo presidencial con la potencia que se necesita, ha puesto en la agenda el tema del cambio de gabinete.
Escalona, también ex senador socialista, cuestionó que Bachelet haya planteado múltiples reformas al mismo tiempo, lo cual la ha desdibujado, subrayó. Según el político, hay en la izquierda quien cree ser más consecuente mientras más cosas le pide al gobierno, mientras más lo atenazan, enfatizó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Los ganadores del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, de Pakistán, y Kailash Satyarthi, de la India, en una conferencia de prensa en Oslo, en Noruega, hablaron sobre la importancia de educar y liberar a los niños de la pobreza para poder unir los pueblos.
Un día antes de recibir el galardón, este 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896, Kalala y Kailash señalaron que no se pueden considerar iluminados si a un solo niño se le niega la educación.
Malala, de 17 años, a quien los talibanes le pegaron un tiro en la cabeza hace 2 años, por insistir en que las niñas tienen tanto derecho a la educación como los niños, dijo que la educación de los niños no es solo un derecho, sino un deber.
Exactamente a las 5:40 minutos, y el expresidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, propone la celebración de una cumbre entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea para analizar los problemas bilaterales entre las tres partes. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El expresidente soviético Mikhail Gorbachev ha decidido hacer un llamado para que se celebre una cumbre entre Rusia, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Propongo que los líderes de Rusia y los Estados Unidos estudien celebrar una cumbre con una amplia agenda, sin condiciones previas, para analizar los temas y problemas vinculados a las relaciones bilaterales, dijo Gorbachev. Gorby, como le llaman popularmente en Rusia, considera que, en especial, las dos grandes potencias, Rusia y los Estados Unidos de América, tienen una responsabilidad especial ante el mundo, y argumenta que los intentos por evitar dicha responsabilidad, que él llama de carácter muy especial, se traducen en consecuencias desastrosas para el mundo en su totalidad. Pero también añade que una cumbre similar debería organizarse entre Rusia y la Unión Europea. Gorby, el último presidente de la Unión Soviética, dice que es indispensable reanudar la labor conjunta sobre el tema de los retos y amenazas globales que enfrenta el mundo, para lo cual es urgente descongelar las relaciones sin miedo a perder la imagen, dijo Mikhail Gorbachev. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Cinco 5:42 minutos de la mañana, de aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy de variados temas y estaremos escuchando también, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande, que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando las provincias orientales cubanas continuó su movimiento hacia el paso de los vientos y esta tarde debe afectar la porción occidental de la Española. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el norte de la Luisiana se extiende a través de las aguas del Golfo sobre la Florida y Cuba, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas frías. Hoy para Cuba tendremos poca nubosidad en la totalidad de las provincias. Será un día frío con máximas entre los 21 y los 24 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto ya en la mañana de hoy con el decano Jerry del Castillo y las noticias deportivas. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Desgraciadamente lo mismo y lo repetido para los Miami Heat anoche. En Denver perdieron contra los Denver Nuggets 102-82. El juego estaba empatado al medio tiempo, 48-48, pero no pudieron aguantar después de que comenzó la segunda mitad y perdieron por 20. Así que no fue un buen día, sí, para los Miami Heat anoche, que regresan a la cancha mañana en Utah contra los Utah Jazz. En el resto de los juegos de anoche en la liga, los Charlotte Hornets le ganaron a los Boston Celtics 96-87. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Indiana Pacers 103-96. Los Washington Wizards sobre los Orlando Magic 91-89. Atlanta le ganó a los Philadelphia 76ers 95-79. Los Hawks de Atlanta han ganado 8 juegos al hilo. Chicago le ganó a los Brooklyn Nets 105-80. Minnesota sobre Portland 90-82. Eso es una sorpresa grande. Dallas le ganó a los Pelicans de Nueva Orleans 112-107. Los Golden State Warriors han ganado 14 juegos consecutivos. Le ganaron a los Houston Rockets 105-93. Los Warriors son un equipo muy divertido de mirar por televisión. Y los San Antonio Spurs 109-95 sobre los New York Knicks. En los juegos señalados para hoy solamente hay 2 partidos esta noche. Los Cleveland Cavaliers le hacen la visita a los Oklahoma City Sooners y los Houston Rockets están en Sacramento contra los Sacramento Kings. Yo personalmente me voy corriendo y regreso contigo dentro de un rato.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Revela el presidente Barack Obama que han habido conversaciones para lograr la liberación del contratista Alan Gross, preso en Cuba. Representante de la ONU advierte que en Colombia no puede haber una amnistía para los delitos cometidos por los jefes de las FARC. Opositora venezolana dice que su país vive el momento más oscuro de su historia en materia de derechos humanos. Y los ganadores del Premio Nobel de la Paz destacaron la importancia de educar y liberar a los niños de la pobreza para poder unir a los pueblos.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy, y te mando un saludo por acá, Lucy.
Pues qué bueno, muy buenos días todos y muchísimas gracias, Oscar. ¿Y quién me saluda? ¿Quién me interpela?
Dice, te interpela Juni, dice Lucy, buenos días y saludos. Si por Miami está chiflando el mono, ¿qué podemos decir por acá en Tampa? Yo pienso que en Tampa podría estar chiflando el gorila King Kong.
Pues sí, hay un poquito más de frío.
Sí, hay una diferencia, una diferencia notable en cuanto a la temperatura, ¿no?
Pero bueno, ya hacia el norte, en Nueva York, el que está allí sí que están pasando
Frío. Ya eso es otro mundo. Ven acá, Ernesto, temperatura de Tampa en este minuto, ¿cuál es? Tú que estás, no sabes. Jerry. 37 grados ahí por donde anda nuestro amigo, el hombre del deporte.
Jerry
37
del
grados, sí.
Oiga usted,
está en el centro de la Florida.
Fíjate que dice, me voy corriendo.
Sí.
Se iba corriendo, parece que le estaba batiendo ahí el frío desde donde estaba hablando.
Así mismo es.
Oye, y hablando de frío, hablando de Navidad y de música.
Y de chocolate caliente.
Y de chocolate churro. Caliente. Por allá por Nueva York están preparando las famosas parrandas navideñas para este fin de semana. Tú sabes que las parrandas navideñas son muy famosas. Al igual que en México son las posadas. En Puerto Rico son las parrandas navideñas.
Sí.
Y entonces, pues, para los puertorriqueños que viven fuera de su país, se van a volver a escuchar en el Performing Art de El Bronx, que es un barrio netamente puertorriqueño.
Sí, señor.
Van a llevar lo que es la música y la tradición boricua, las alegres parrandas navideñas. Tú sabes que allí están los discos de trova navideña, pura Navidad, de parranda en Puerto Rico. Esos son discos que suenan durante toda esta temporada, que por cierto en Puerto Rico dura más que en ninguna parte.
Yo creo que sí, que son divertidos.
Las octavillas, no sé cuánto.
Sí.
Y bueno, este va a ser el primer concierto de Nueva York con las parrandas en este fin de semana. Y por otra parte, también celebrando la Navidad, hay un concierto de Navidad en Nueva York, en la Catedral Episcopal de John the Divine, Juan el Divino de Nueva York. Tú sabes que allá en Nueva York, bueno, tú has estado, los que hemos vivido, se utiliza mucho que los artistas den concierto en las grandes catedrales. Muchísimos artistas, yo he ido a conciertos de artistas en catedrales, en iglesias. Aquí no se usa mucho, pero tenemos también en la 57 Avenida, llegando a la US One, una iglesia preciosa que allí se han dado conciertos. Y como trayendo un poco esa costumbre, ¿no?, neoyorquina, a este lugar de más calor, al estado del sol, ¿no? Y en la Catedral Episcopal el concierto va a tener a un saxofonista y compositor estadounidense, Paul Winter, y su compañía, y el cantante invitado es Dani Rivera, precisamente también de Puerto Rico. Sí. Es que dice que a Dani Rivera se le conoce como la voz nacional de Puerto Rico.
¿Cómo no?
Y que él en sus inicios cantó mucho lo que es la bomba y la plena, que son ritmos netamente puertorriqueños, ritmos que podríamos llamarle autóctonos, ¿no?, de esa isla. Así que además de, hay una cantante norteamericana de gospel que se llama Teresa Tomlinson, hay bailarines.
Sí.
Es un espectáculo grandioso que se va a dar en esta catedral, que es inmensa y es algo realmente maravilloso. Así que ya se está viendo pues el ambiente navideño. También se recomienda mucho para esta Navidad. Sabemos las dificultades que tiene nuestro pueblo, así que nosotros no le podemos hacer lista de regalos, de recomendaciones.
Claro, claro.
Porque
claro,
ellos no la tienen a su alcance.
Exacto.
Pero sí, a veces una palabra, una hoja escrita con un mensaje de cariño y de amor.
Así es importante.
Puede, sí, puede sustituir y hacer la diferencia un regalo material. Otra cosa que también es a lo mejor al alcance de ellos en esta Navidad. Aquí, por ejemplo, se ha incrementado que en estas fiestas navideñas, pues regale un libro. El libro es cultura. Con los libros nosotros aprendemos, podemos ser prácticamente autodidactas si nos gusta leer. Y hay regalos de libros para todas las edades, libros infantiles, libros de aventura, libros de digamos, países que describan cómo es África. Este tipo de libro, y hay libro para las parejas, para los adolescentes.
Hay libro para todos.
Hay libro para todos.
Claro, claro, claro.
Y si le podemos dar a nuestros hijos, pues un libro, libro es un regalo excelente. No,
fantástico.
Sobre
claro,
todo en estos tiempos en que, no sé.
Y sobre todo para crear el hábito de lectura, que
claro,
tan
que los nietos nos piden un juego de Xbox 360, como hay aquí, un juego de cosas electrónicas. Los niños apenas de 3 y 4 años manejan las computadoras, entran en la internet. Pues qué bueno despertarles ese deseo por un libro. Y en Cuba, bueno, pues qué puedo decirles. Hasta una nota con una expresión de cariño puede hacer la diferencia y sustituir un regalo.
Así mismo, pues eso está muy bueno, muy interesante.